¿Entiendes que cuando hablamos de Irán en la Biblia, no estamos hablando de especulaciones, sino de un país que aparece más de 150 veces en las Escrituras? Desde los tiempos de Daniel hasta las profecías sobre los últimos días, este territorio ha jugado un papel fundamental en los planes divinos. Hoy vamos a descubrir juntos qué dice realmente la palabra de Dios sobre esta nación. Mira, cuando la gente piensa en Irán hoy en día, enseguida viene a la mente conflictos, tensiones políticas y todo ese rollo que vemos en las noticias. Pero déjame contarte algo que te va a sorprender. En la Biblia, Persia aparece como un instrumento divino para cumplir los propósitos de Dios con su pueblo. Todo comenzó con un hombre llamado Ciro, que no era judío, no conocía al Dios de Israel, pero que fue usado de una manera extraordinaria por el Altísimo. Fíjate en esto que está en Isaías 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. ¿Te das cuenta? Dios llama ungido a un rey pagano. Esto era algo completamente inaudito en aquella época. La palabra ungido en hebreo es Mashiach, de donde viene Mesías. Imagínate la sorpresa de los judíos cuando escucharon que Dios llamaba así a un emperador persa. Pero había una razón muy poderosa detrás de esto. Los judíos llevaban 70 años en el exilio babilónico. Nabucodonosor había destruido Jerusalén, había llevado cautivo al pueblo y parecía que se había acabado todo para la nación de Israel. El templo estaba en ruinas, las murallas destruidas y la gente ya ni se acordaba bien de cómo era su tierra. Pero Dios tenía otros planes y esos planes incluían a Ciro el Grande, el fundador del Imperio Persa. Este hombre conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y lo primero que hizo fue decretar algo revolucionario, que todos los pueblos exiliados podían regresar a sus tierras. En Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3, tenemos el decreto exacto de Ciro. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Hermano, esto no era casualidad. Isaías había profetizado sobre Ciro 200 años antes de que naciera. En Isaías 44, versículo 28, Dios dice, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Lo increíble es que Ciro no solo permitió que los judíos regresaran, sino que les devolvió los tesoros del templo que Nabucodonosor había robado. Según Esdras 1, versículos 7 al 11, fueron 5.400 artículos de oro y plata los que regresaron a Jerusalén. Pero aquí viene lo más impresionante. Según el historiador Josefo, cuando los judíos le mostraron a Ciro las profecías de Isaías donde aparecía su nombre, el emperador quedó tan impactado que decidió cumplir exactamente lo que estaba escrito. Un rey pagano cumpliendo profecías bíblicas. Este es el Dios que servimos, mi hermano. Un Dios que puede usar a cualquier persona, de cualquier nación, de cualquier religión, para cumplir sus propósitos. Ciro no se convirtió al judaísmo, pero fue el instrumento perfecto en las manos divinas para que el pueblo de Israel regresara a su tierra después de 70 años de exilio. Ahora, si quieres entender realmente el papel de Persia en la Biblia, tienes que estudiar el libro de Daniel. Este hombre extraordinario no solo vivió durante la transición del imperio babilónico al persa, sino que recibió visiones detalladas sobre lo que iba a pasar con estos reinos. Daniel estaba sirviendo en la corte babilónica cuando llegó Ciro. Imagínate la situación. Un judío exiliado que se había ganado el respeto de los babilonios y que ahora tenía que adaptarse a los nuevos jefes persas. Pero Dios tenía planes especiales para él. En Daniel capítulo 8, versículos 3 y 4, Daniel ve una visión muy específica. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. El ángel Gabriel le explica a Daniel en el versículo 20 que este carnero representa a los reyes de Media y Persia. Los dos cuernos son los dos pueblos que formaron este imperio, pero uno era más alto que el otro porque los persas dominaron sobre los medos. Pero lo que me parece fascinante es la precisión de las profecías. En Daniel capítulo 10, versículo 1, dice que Daniel recibió esta revelación en el tercer año de Ciro, rey de Persia. Y en Daniel 11, versículo 2, el ángel le dice: «He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia». Hermano, esto se cumplió al pie de la letra. Después de Ciro vinieron Cambises, Darío el Grande, y luego Jerjes, que fue exactamente ese cuarto rey que se hizo riquísimo y atacó Grecia. La historia lo conoce como Jerjes el Grande, el que organizó las famosas batallas de las Termópilas y Salamina. Lo que me llama la atención es cómo Daniel mantuvo su posición de influencia durante todo este cambio de imperio. En Daniel 6, versículo 28, dice: «Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa». Pero aquí hay algo que mucha gente no nota. Daniel no solo profetizó sobre los reyes persas, sino que también mostró cómo Dios usa a estos imperios para disciplinar y restaurar a su pueblo. En Daniel 9, cuando Daniel está orando y estudiando las profecías de Jeremías sobre los 70 años de cautiverio, es precisamente durante el reino persa que llega la respuesta. El ángel Gabriel le trae la famosa profecía de las 70 semanas en Daniel 9, versículos 24 al 27. Y esta profecía comienza diciendo: «Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Y quién dio esa orden para restaurar Jerusalén? Los reyes persas. Primero Ciro con su decreto general, luego Darío confirmándolo, y finalmente Artajerjes con los decretos específicos para Esdras y Nehemías». La conexión es impresionante. Daniel recibe las profecías sobre Persia, vive durante el imperio persa, y las profecías mesiánicas que recibe se cumplen durante el período que comenzó con los decretos persas. Todo estaba perfectamente orquestado por Dios. Ahora vamos a hablar de una de las historias más emocionantes de toda la Biblia, que pasó precisamente en territorio persa. La historia de Esther no es solo un cuento bonito de una chica judía que se convirtió en reina. Es la demostración perfecta de cómo Dios protege a su pueblo, incluso cuando parece que todo está perdido. Todo sucede durante el reinado de Asuero, que los historiadores identifican como Jerjes el Grande, el mismo rey que mencionamos en las profecías de Daniel. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, cuando el imperio persa estaba en su máximo esplendor y controlaba desde la India hasta Etiopía. En Esther, capítulo 1, versículo 1, dice: «Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias». Imagínate el tamaño de este imperio. Y en medio de toda esta grandeza, había una crisis que amenazaba con exterminar por completo al pueblo judío. La cosa comenzó con Amán, un descendiente de Agag, rey de los amalecitas. Este hombre llegó a ser el primer ministro del imperio y desarrolló un odio mortal hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, el tío de Esther, que se negaba a inclinarse ante él. En Esther capítulo 3, versículos 8 y 9, Amán le propone al rey: «Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos». Hermano, esto era un plan de genocidio total. Amán no solo quería matar a Mardoqueo, sino exterminar a todos los judíos del imperio. Y lo más terrible es que logró convencer al rey, que firmó el decreto sin ni siquiera preguntar de qué pueblo se trataba. Pero aquí es donde vemos la mano de Dios trabajando de manera extraordinaria. Resulta que Esther, una judía huérfana criada por su tío Mardoqueo, había sido elegida reina de Persia. Y nadie en el palacio sabía que era judía. Cuando Mardoqueo se entera del decreto, le manda a decir a Esther en el capítulo 4, versículo 14: «Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Esa frase me pone la piel de gallina cada vez que la leo. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios había puesto a Esther en esa posición exactamente para ese momento crítico en la historia de su pueblo. Lo que pasa después es dramático. Esther arriesga su vida al presentarse ante el rey sin ser llamada, lo cual podía costarle la muerte. Pero Dios había preparado el corazón del rey, y no solo la recibe, sino que le ofrece hasta la mitad de su reino. En una serie de banquetes perfectamente orquestados, Esther desenmasca a Amán y revela su identidad judía. El resultado es que Amán termina colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo, y los judíos reciben autorización real para defenderse de sus enemigos. En Esther, capítulo 8, versículos 11 y 13, el rey autoriza a los judíos para que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos. Y agrega: para que se vendasen de sus enemigos. El resultado fue impresionante. En lugar de ser exterminados, los judíos se defendieron exitosamente y eliminaron a 75.000 de sus enemigos en todo el imperio persa. Y todo esto pasó en territorio iraní, bajo un gobierno persa. La fiesta de Purim, que los judíos celebran hasta el día de hoy, conmemora precisamente esta victoria que sucedió en Persia. Cada año, cuando leen el libro de Esther, recuerdan cómo Dios usó el territorio que hoy conocemos como Irán para preservar a su pueblo. Hermano, si quieres ver cómo Dios puede tocar el corazón de los gobernantes para cumplir sus propósitos, tienes que estudiar las historias de Nehemías y Esdras. Estos dos hombres lograron reconstruir Jerusalén y restaurar la vida espiritual del pueblo judío, y todo con el apoyo total del gobierno persa. Vamos primero con Esdras. Este hombre era sacerdote y escriba, un experto en la ley de Moisés que vivía cómodamente en Babilonia. Pero Dios puso en su corazón el deseo de regresar a Jerusalén para enseñar la ley al pueblo que había regresado del exilio. En Esdras capítulo 7, versículo 6, dice: «Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que dio Jehová Dios de Israel, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él». Pero lo increíble no es solo que el rey Artajerjes le dio permiso para ir, sino todo lo que le autorizó llevar. En Esdras 7, versículos 14 al 16, el rey le dice: «Por cuanto eres enviado de parte del rey y de sus siete consejeros para visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia. ¿Te das cuenta? Un rey persa, financiando la restauración del templo judío y ordenando que se respete la ley de Moisés. En el versículo 25, Artajerjes le da a Esdras autoridad total. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñaréis. Ahora, la historia de Nehemías es igual de impresionante, pero diferente. Este hombre tenía un trabajo de mucha confianza. Era copero del rey Artajerjes en Susa, la capital persa. Era responsable de probar la comida y bebida del rey para asegurarse de que no estuviera envenenada. Un día, Nehemías recibe noticias de que Jerusalén seguía en ruinas, con las murallas destruidas y las puertas quemadas. En Nehemías capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: El remanente que quedó de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo que pasó después muestra cómo Dios preparó perfectamente el momento. Cuando Nehemías está sirviendo vino al rey, Artajerjes nota que está triste y le pregunta qué le pasa. Nehemías le explica sobre Jerusalén y la respuesta del rey es extraordinaria. En Nehemías capítulo 2, versículos 5 al 8, el rey no solo le da permiso para ir a reconstruir la ciudad, sino que le da cartas oficiales para los gobernadores de todas las provincias. Le asigna oficiales del ejército y de la caballería como escolta, y le autoriza madera de los bosques reales para la construcción. Nehemías resume todo en el versículo 8. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Esta es la clave. No era la bondad natural del rey persa, sino la mano de Dios moviendo el corazón del emperador. La reconstrucción de Jerusalén tomó solo 52 días, según Nehemías 6, versículo 15. Y cuando los enemigos vieron que la obra se había terminado, decayeron mucho en sus propios ojos y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pero fíjate en esto. Tanto Esdras como Nehemías trabajaron durante el reinado de Artajerjes Longimano, que según los historiadores reinó desde el 465 hasta el 424 a.C. Este es exactamente el período que encaja con las profecías de Daniel sobre el decreto para restaurar Jerusalén. El resultado final fue que Jerusalén fue reconstruida, el templo restaurado, la ley enseñada nuevamente al pueblo y las bases espirituales de la nación restablecidas. Y todo esto sucedió con el apoyo total, el financiamiento y la protección del Imperio Persa. Ahora vamos a adentrarnos en algo que mucha gente no conoce, las profecías específicas sobre Elam, que era una región que forma parte del Irán moderno. Esta antigua provincia aparece varias veces en la Biblia, y las profecías sobre ella son realmente fascinantes. Elam se ubicaba en lo que hoy es el suroeste de Irán, con su capital en Susa, la misma ciudad donde vivían Nehemías y Esther. Era una región muy importante en el mundo antiguo, y los elamitas aparecen en la Biblia desde los primeros libros. En Génesis capítulo 10, versículo 22, Elam aparece como uno de los hijos de Sem. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Esto significa que los elamitas eran considerados descendientes directos de Sem, hijo de Noé, lo cual les daba un lugar especial en la genealogía bíblica. Pero lo que realmente llama la atención son las profecías específicas sobre esta región. En Jeremías capítulo 49, versículos 34 al 39, tenemos una profecía completa dedicada a Elam. El profeta comienza diciendo en el versículo 35, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, principal de su fortaleza». Los elamitas eran famosos por sus arqueros, que eran considerados los mejores del mundo antiguo. Este versículo profetiza la destrucción de su poder militar. Pero lo que viene después es aún más impresionante. En los versículos 36 y 37 Dios dice, «Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos. No habrá nación a donde no vengan fugitivos de Elam, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe». Esta profecía se cumplió históricamente cuando los elamitas fueron conquistados y dispersados por varios imperios. Primero los asirios, luego los babilonios, después los persas y finalmente los griegos bajo Alejandro Magno. Los elamitas fueron literalmente aventados a todos los vientos, como dice la profecía. Pero aquí viene la parte que me emociona más. En Jeremías 49, versículo 39, Dios promete: «Pero acontecerá en los postreros días que haré volver los cautivos de Elam, dice Jehová». Hermano, esto es una promesa de restauración para los últimos tiempos. Los elamitas, que fueron dispersados por todo el mundo antiguo, tendrían una restauración en los postreros días. Y fíjate que esta promesa específica es para Elam, no para todo Persia. Lo curioso es que Elam también aparece en contextos muy positivos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, la Biblia dice que había gente de todas las naciones bajo el cielo y específicamente menciona partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. ¿Te das cuenta? En el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia cristiana, había elamitas presentes escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua. Esto podría ser el comienzo del cumplimiento de la profecía de restauración de Elam. También es interesante que en Daniel capítulo 8, versículo 2, cuando Daniel recibe una de sus visiones más importantes sobre el carnero y el macho cabrío, dice: «Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam». Las visiones proféticas más importantes sobre el futuro fueron recibidas precisamente en territorio elamita. En Isaías capítulo 22, versículo 6, también se menciona a Elam. En el contexto de juicio, Elam tomó aljaba con carros de hombres y de jinetes. Y en Ezequiel 32, versículo 24, aparece entre las naciones que han descendido al Seol. Lo que me parece fascinante es que las profecías sobre Elam son muy específicas y diferentes de las profecías generales sobre Persia. Mientras que Persia aparece como instrumento de Dios para restaurar a Israel, Elam tiene su propio destino profético, con su propia dispersión y su propia promesa de restauración. Mira, cuando estudias la Biblia con cuidado, te das cuenta de que Dios tiene un plan específico para cada nación. Y Persia ocupa un lugar muy particular en este mapa profético. No es casualidad que este territorio aparezca tantas veces en las Escrituras y siempre en momentos clave de la historia del pueblo de Dios. Vamos a empezar con el libro de Daniel, que nos da la secuencia profética más clara sobre los imperios mundiales. En Daniel capítulo 2 tenemos la famosa estatua que vio Nabucodonosor en sueños. Cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro. En los versículos 38 y 39, Daniel le explica al rey: tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El segundo reino, representado por la plata, era el imperio medo-persa, y fíjate que Daniel dice que sería inferior al babilónico, no en tamaño o poder, sino en el tipo de gobierno. Babilonia era una monarquía absoluta, mientras que Persia tenía un sistema más federativo, con sátrapas gobernando las provincias. Pero en Daniel, capítulo 7, donde vemos la misma secuencia, pero con bestias, Persia aparece como un oso. En el versículo 5 dice: vi luego una segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. El oso que se alzaba más de un lado representa a los persas dominando sobre los medos, y las tres costillas podrían ser los tres grandes reinos que conquistaron: Lidia, Babilonia y Egipto. La orden «devora mucha carne» se cumplió cuando Persia se convirtió en el imperio más grande que había existido hasta entonces. Ahora, en Ezequiel, capítulo 38, aparece una profecía que ha fascinado a los estudiosos durante siglos. En los versículos 1 al 6, Dios le dice al profeta que profetice contra Gog, de la tierra de Magog, y menciona específicamente Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Esta coalición de naciones incluye a Persia, junto con otros países que atacarán a Israel en los últimos tiempos. Es importante notar que aquí se usa Persia y no Elam, lo cual podría indicar que se refiere a todo el territorio del Irán moderno. En Isaías capítulo 13, versículos 17 al 19, hay una profecía específica sobre cómo Dios usaría a los medos contra Babilonia. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no curarán de la plata ni codiciarán el oro. Con arco tirarán a los jóvenes, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Esto se cumplió exactamente cuando Ciro y Darío el Medo conquistaron Babilonia. Los medos y persas no estaban interesados en saquear la ciudad por oro y plata, sino en conquistar el imperio para incorporarlo al suyo. También en Isaías 41, versículos 2 y 25, Dios dice: ¿quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorearse de reyes. Los entregó a su espada como polvo, a su arco como hojarasca que pasa. Del norte desperté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y hollará príncipes como lodo y como pisa el alfarero el barro. Aunque algunos interpretan esto como referencia al Mesías, muchos comentaristas lo aplican a Ciro, quien vino del oriente para cumplir los propósitos divinos con Israel. En Ageo capítulo 2, versículo 22, hay una profecía sobre el futuro: y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, y trastornaré el carro y los que en él suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Esto muestra que los imperios mundiales, incluyendo a Persia, tienen un tiempo determinado por Dios, y que al final serán reemplazados por el reino eterno del Mesías. En Zacarías capítulo 1, versículos 8 al 11, el profeta ve una visión de jinetes entre los arrayanes, y el ángel dice: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los arrayanes, y dijeron: hemos recorrido la tierra, y he aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Esta visión se fecha específicamente en el segundo año de Darío el Persa y muestra cómo Dios vigila todas las naciones, incluyendo el imperio que en ese momento dominaba el mundo. Hermano, ahora vamos a adentrarnos en algo que genera mucha discusión y debate: el papel de Irán en las profecías sobre los últimos tiempos. Y quiero que sepas que vamos a manejar este tema con mucho cuidado, basándonos estrictamente en lo que dice la palabra de Dios. Una de las profecías más claras sobre Persia en el contexto de los últimos tiempos está en Daniel capítulo 11. Esta es una profecía extremadamente detallada que abarca desde el imperio persa hasta el tiempo del fin. En Daniel 11, versículo 2, el ángel le dice: «Y ahora yo te declararé la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia». Esto se cumplió históricamente con los reyes persas que vinieron después de Ciro. Pero lo interesante es que esta profecía continúa hasta llegar al tiempo del fin en el versículo 40. En los versículos 40 al 43 habla de un rey del norte que vendrá como torbellino, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y etíopes le seguirán. Algunos estudiosos ven aquí una conexión con las naciones que tradicionalmente han sido aliadas de Persia, incluyendo el territorio del Irán moderno. Pero la profecía más específica está en Ezequiel 38 y 39. En el capítulo 38, versículos 1 al 6, Dios le dice a Ezequiel: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal». Y luego enumera las naciones que estarán con Gog: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los lados del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Aquí aparece claramente Persia como parte de esta coalición de los últimos tiempos. Y fíjate que no dice Elam, sino Persia, lo cual podría incluir todo el territorio del Irán moderno. En Ezequiel 38, versículos 8 y 9, dice que esto pasará al cabo de años y que vendrán contra la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Esto claramente se refiere a Israel en los últimos tiempos, después de haber regresado a su tierra. Lo interesante es que en el versículo 13 menciona que los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes cuestionarán esta invasión, preguntando: «¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos?». En Joel capítulo 3, versículos 9 al 12, también hay una profecía sobre una guerra final. «Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy». Y en el versículo 2 especifica que será en el valle de Josafat: «Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad». En Zacarías capítulo 14, versículos 2 y 3, se describe una batalla final en Jerusalén: «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16, también se menciona una gran batalla final. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. El río Éufrates pasa por territorio que históricamente ha sido parte de la esfera de influencia persa, y los reyes del Oriente podría incluir las naciones de esa región. Pero hermano, es importante recordar que estas profecías también hablan del resultado final. En Ezequiel 39, versículos 4 al 6, Dios dice: «Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo. A toda ave y a toda fiera del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová». Ahora vamos a estudiar con más detalle la profecía de Ezequiel 38, porque es aquí donde encontramos la información más específica sobre el papel de Persia en los eventos de los últimos tiempos. Esta es una de las profecías más debatidas y estudiadas de toda la Biblia. En Ezequiel 38, versículo 2, Dios le dice al profeta: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él». La identidad de Gog ha sido objeto de mucho debate. Algunos lo identifican con un líder específico, otros con una región geográfica. Pero lo que está claro es que representa una coalición de naciones que atacará a Israel en los últimos tiempos. En los versículos 5 y 6 se enumeran específicamente las naciones que formarán parte de esta coalición: Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los lados del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Vamos a identificar estas naciones según los estudiosos bíblicos. Persia es claramente el territorio del Irán moderno. Cus se refiere tradicionalmente a Etiopía o Sudán. Fut es generalmente identificado con Libia o el norte de África. Gomer son los pueblos que se establecieron en lo que hoy es Turquía y el sur de Rusia. Togarma también se ubica en la región de Turquía y Armenia. Lo que me llama la atención es que Persia aparece encabezando esta lista, inmediatamente después de la mención de Gog como líder. Esto podría indicar que Irán jugará un papel muy importante en esta coalición de los últimos tiempos. En el versículo 8 se establece claramente el tiempo de esta profecía. «De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente». Esta descripción encaja perfectamente con el Israel moderno. Una nación que fue recogida de muchos pueblos, después de estar dispersa durante siglos, y que vive en los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, pero que ahora florecen nuevamente. En los versículos 11 y 12 se explica la motivación de esta invasión. «Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones». Esto describe perfectamente la situación del Israel moderno, un país próspero y tecnológicamente avanzado, pero que vive sin muros, en el sentido de que no tiene las fortificaciones masivas de las ciudades antiguas. En el versículo 13 aparece una resistencia a esta invasión. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? Sabá y Dedán se refieren a Arabia Saudí y los países del Golfo Pérsico. Los mercaderes de Tarsis son más difíciles de identificar, pero muchos los asocian con las potencias marítimas occidentales. Los versículos 18 al 22 describen la respuesta divina. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Y en el versículo 22, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. En Ezequiel 39, versículos 4 al 6, se describe la derrota total de esta coalición. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a toda ave y a toda fiera del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Los versículos 9 al 12 hablan de una limpieza que durará 7 meses. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas. Y acontecerá que en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Lo que me parece importante destacar es que esta profecía no es un juicio final contra todas estas naciones, sino específicamente contra esta coalición militar que invadirá Israel. En el versículo 23 del capítulo 39, Dios dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Esto indica que el propósito final de estos eventos es demostrar la soberanía de Dios tanto a Israel como a las naciones, incluyendo a Persia. Hermano, ahora vamos a hacer algo fascinante. Vamos a trazar la línea desde la Persia bíblica hasta el Irán moderno, para entender cómo las profecías antiguas pueden tener relevancia en nuestros días. Es increíble ver cómo Dios ha preservado la identidad de esta nación a través de más de 2.500 años. El territorio que hoy conocemos como Irán ha mantenido una continuidad histórica impresionante. Después de que el Imperio Persa cayó ante Alejandro Magno en el 331 a.C., la región siguió siendo habitada por pueblos persas que mantuvieron su identidad cultural y lingüística. Los partos, que controlaron la región desde el 247 a.C. hasta el 224 d.C., eran descendientes de las tribus persas. Luego vinieron los sasánidas, que gobernaron desde el 224 hasta el 651 d.C. y que se consideraban herederos directos del imperio persa original. Lo interesante es que cuando los árabes conquistaron Persia en el siglo VII, no pudieron eliminar la identidad persa. Aunque el país se convirtió al Islam, mantuvo su lengua persa y muchas de sus tradiciones culturales. Esto es único en la historia. La mayoría de los pueblos conquistados por los árabes perdieron sus idiomas originales, pero los persas conservaron el suyo. En Hechos capítulo 2, versículo 9, cuando se describe el día de Pentecostés, la Biblia menciona específicamente que había partos, medos, elamitas, entre los que escucharon el Evangelio en sus propias lenguas. Esto muestra que ya en el siglo I después de Cristo, estos pueblos iraníes mantenían sus identidades distintivas. El nombre Irán viene de Ariana, que significa tierra de los arios, y es como los persas siempre han llamado a su país. El nombre Persia era el término griego para referirse al territorio, pero los habitantes siempre se llamaron a sí mismos iraníes. En 1935, el Shah Reza Pahlavi oficialmente cambió el nombre internacional del país de Persia a Irán, pero esto no fue un cambio de identidad, sino un reconocimiento del nombre que siempre habían usado internamente. Lo que me parece proféticamente significativo es que Irán es una de las pocas naciones mencionadas en la Biblia que ha mantenido su identidad y territorio original a través de más de 2 milenios. Egipto sigue siendo Egipto, pero los egipcios modernos no son los mismos pueblos de la época bíblica. Grecia existe, pero los griegos modernos son muy diferentes de los antiguos. Pero Irán sigue siendo habitado por pueblos persas que hablan una lengua derivada del persa antiguo. Esto me recuerda la profecía de Jeremías 49, versículo 39 sobre Elam. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver los cautivos de Elam, dice Jehová. Los elamitas fueron dispersados por los imperios antiguos, pero su territorio siguió siendo parte de Persia y hoy forma parte de Irán. Durante el Imperio Otomano, que controlaba gran parte del Medio Oriente, Persia mantuvo su independencia. Durante el período colonial, cuando las potencias europeas dominaron la región, Irán nunca fue completamente colonizado. Es como si hubiera una mano invisible preservando esta nación para cumplir su papel en los eventos finales. La Revolución Islámica de 1979 cambió el gobierno de Irán, pero no cambió su identidad persa ni su territorio bíblico. El país sigue ocupando la misma región geográfica que incluía Persia, Media y Elam en los tiempos bíblicos. Hoy, Irán es una de las pocas naciones del Medio Oriente que mantiene una continuidad directa con su identidad bíblica. Mientras que otros países han cambiado de nombre, territorio o población, Irán sigue siendo reconociblemente la misma entidad geográfica y cultural que aparece en las profecías. También es interesante que Irán moderno ha mantenido una postura consistentemente anti-israelí desde 1979. Esto encaja con las profecías de Ezequiel 38, donde Persia aparece como parte de una coalición que atacará a Israel en los últimos tiempos. Pero también debemos recordar que la Biblia habla de juicio y restauración para las naciones. En Isaías 19, versículos 24 y 25, hay una profecía hermosa. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto y la obra de mis manos Asiria e Israel mi heredad. Aunque esta profecía menciona específicamente a Asiria, muchos estudiosos creen que se refiere al territorio que hoy incluye Irán, porque los asirios controlaron gran parte de Media y Persia. Hermano, después de este recorrido por todo lo que la Biblia dice sobre Irán, es momento de hacer algunas reflexiones finales sobre lo que podemos esperar según las Escrituras. Y quiero que sepas que vamos a mantener los pies en la tierra y la mirada en la palabra de Dios. Primero, es importante recordar que las profecías bíblicas tienen múltiples niveles de cumplimiento. Muchas de las profecías sobre Persia ya se cumplieron históricamente con el imperio persa original, con Ciro, Darío y los otros reyes que Dios usó para restaurar a Israel. Pero algunas profecías claramente apuntan hacia eventos futuros. La profecía de Jeremías 49, versículo 39, sobre la restauración de Elam en los postreros días, es particularmente intrigante. Algunos ven esto como una referencia espiritual al Evangelio llegando a esta región, como sucedió en Pentecostés cuando había elamitas presentes. Otros lo interpretan como una restauración nacional o política. Lo que sí está claro es que Irán aparece en Ezequiel 38 como parte de una coalición que atacará a Israel en los últimos tiempos. Pero es importante recordar que esta profecía también habla de la derrota total de esta coalición y de cómo Dios usará estos eventos para revelarse tanto a Israel como a las naciones. En Ezequiel 39, versículo 7, Dios dice: «Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel». Esto significa que el propósito final de estos eventos no es la destrucción de las naciones, sino la revelación de la gloria de Dios. Incluye también a Persia en este proceso de revelación divina. También debemos recordar que a lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado tanto el juicio como la misericordia con las naciones. Nínive fue amenazada con destrucción, pero cuando se arrepintió, Dios tuvo misericordia. Babilonia fue juzgada por su orgullo, pero también fue usada como instrumento divino. Persia fue bendecida cuando cumplió los propósitos de Dios y será juzgada cuando se oponga a ellos. La lección más importante que podemos sacar de todo esto es que Dios es soberano sobre todas las naciones. En Daniel 4, versículo 17, dice que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esto se aplica tanto al Irán moderno como a cualquier otra nación. Dios puede usar a los líderes iraníes para cumplir sus propósitos, como hizo con Ciro, o puede juzgarlos cuando se oponen a su voluntad, como profetizó sobre la coalición de Gog y Magog. Para nosotros como cristianos, esto significa que debemos orar por las autoridades de todas las naciones, incluyendo Irán. Como nos enseña Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, en por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. También debemos recordar que nuestro llamado es predicar el Evangelio a todas las naciones, incluyendo Irán. En Mateo 28, versículos 19 y 20, Jesús nos mandó: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Es emocionante saber que hoy hay miles de iraníes que están aceptando a Cristo como su Salvador. A pesar de la persecución y las dificultades, el Evangelio está penetrando en Irán de maneras extraordinarias. Esto podría ser parte del cumplimiento de las promesas de restauración espiritual para esta región. En cuanto a las profecías sobre los últimos tiempos, debemos mantener una actitud de vigilancia, pero no de especulación excesiva. Jesús nos advirtió en Mateo 24, versículo 36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Lo que sí podemos hacer es observar las señales de los tiempos y estar preparados espiritualmente para cualquier cosa que Dios permita. Y una de esas señales podría ser el papel que Irán está jugando en el Medio Oriente moderno. Finalmente, recordemos que la historia no termina con juicio, sino con restauración. En Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el futuro que nos espera. no solo a nosotros, sino a todas las naciones que se vuelvan a Dios. Y mi oración es que Irán, la antigua Persia, que una vez sirvió a los propósitos divinos restaurando a Israel, pueda encontrar nuevamente su lugar en los planes de Dios para la eternidad.